Sem Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio Comunitaria 103.4, vas a escuchar Sin Etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas estaremos con Augusto César Lendoiro. No se muevan, comenzamos en unos segundos. Bueno. Barda, ¿de dónde sacaste este temazo?
Esta no va a ser culpa mía, ¿eh? Esta es culpa de Gelo, creo.
Gelo, ¿de dónde sacaste este temazo?
Pues se saca a mayoría de YouTube. Aparte, lembrábame que tenía una cinta de pequeño y dije, oh, se atopo ahora por YouTube. Y ahí estaba.
Ahí estaba. Jorge, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Hay joyas por ahí que aún se pueden sacar más de esas cintas de aquella época.
Marina.
Hola, buenas noches, Adri.
Bueno, recuerden que tenemos los teléfonos abiertos aquí en la radio comunitaria, en Quack FM, en la 103.4. Si quieren hablar con Lendoiro, preguntarle cualquier cosilla, 881-01-2232. O bien nos podéis mandar un WhatsApp, si queréis, al 644-737303. O si lo preferís, nos podéis escribir al muro de Facebook y también le contestaremos muy atentamente, que está aquí Bardanca a los botones haciendo magia.
Con calma, que hay pocas manos para tantas cosas.
Perfecto.
Bueno, te ayudo, venga. Gracias.
Bueno, han pasado ya 5 años desde que Lendoiro dejó el cargo. Pero la primera pregunta es, cuando te para cualquiera por la calle, cuando te llama o cuando te llama un amigo, ¿te sigue llamando Presi?
Sí, normalmente sí. Hay un altísimo tanto por ciento, por no decir casi el 100%, que efectivamente es así, sí. Fueron muchos años, ¿no? Claro, soy muy mayor, ¿no?
Claro, o sea, tanto tiempo ya la gente ya no sabe llamarte de otra manera.
Sí, a ver, me imagino que es que encima le resulta fácil, ¿no? Le sale por un lado y por el otro lado le agrada, yo creo, porque claro, son muchos años, tanto para lo bueno como para lo malo, y eso marca a la gente, a ellos y a mí, ¿no?
Debe ser paradójico para la junta directiva actual que al presidente le conozcan más como Tino y en cambio como presidente sigan reconociendo a Lendoiro.
Bueno, me imagino que a él también le llamarán presi en muchos momentos, o presidente, tal vez. Pero sí, claro, mucha gente es que tenía esa costumbre, es como si de repente, no, es que le cambiaron de nombre a un amigo que tienes de toda la vida. Y, para mí fue siempre Pepe, pero claro. no me digas que le tengo que llamar Antonio, es al lío, ¿no?
Pues presi, ¿cómo se encuentra usted de salud?
La verdad que francamente bien, ¿no? Si me quejo es súper, súper de vicio. Yo diría que estoy bastante, bastante mejor de antes de pasar por el Chuac y de que mi ángel de la guarda, el equipo de trabajo del doctor Herrera, me sacase adelante.
O sea, ese paseo por Voces te sentó muy bien, ¿no?
Yo diría casi que hubo ya no solamente cambio de maquinaria, ¿no? Que también la hubo, sino hubo chapa, pintura y ahora estoy con el tapizado, ¿no?
y ese paso por el Chuac también sirvió para cargar a lo mejor las pilas y volver con más ganas a batallas que puede haber por ahí pendientes.
Sí, porque era un momento que, bueno, pues a lo mejor no sé si derivado de que la cosa se estaba incunando o algo por el estilo, pero sí que a lo mejor pues estabas también un poco ya cansado tal, y eso sirvió de recuperación de la ilusión por hacer cosas, terminar otras que tienes pendientes, comenzar yo creo también con ilusión renovada, ¿no?
Sí. Luego trataremos poco, en concreto
poco, sí
Perdón, luego trataremos en concreto aspectos concretos, porque no solo son batallas legales que puede haber todavía o cosas o personales a lo mejor, sino por ejemplo también que Lendoiro sigue escribiendo a día de hoy ideas que tiene para el fútbol y que luego tocaremos pormenorizadamente y que como siempre son bastante rupturistas y bueno, que habrá que ver si dentro de 10 años veremos
todas,
si son o no.
Casi todas son de sentido común, del más elemental sentido común, ¿no? Ya hace muchos años que tuvimos inicios sobre ese particular y cosas que hoy en día parecen de, bueno, de cómo no va a ser así, ¿no? O por ejemplo, que las selecciones paguen por la cesión de jugadores, que tengan seguros médicos y que no ocurra como nos ocurrió a nosotros, no solamente con Mauro Silva, sino nos ocurrió también con Macay, nos ocurrió con Tristán, ¿no? De que te los devuelven completamente lesionados y aún encima tienes que hacer tú el pago de la, no solamente de la ficha, sino incluso de la recuperación y ya no digamos incluso, porque eso ya parece inaudito, de la propia operación, ¿no? Es decir, y eso hoy en día, pues, todo el mundo lo dice, ¿no? Y muchos incluso se apuntan el tanto. Nosotros sí que tenemos razones
y que, por
para
ejemplo,
apuntarnos esos tantos, ¿no?
No confiaban en los análisis médicos de los equipos y tenían que ir viajar a
sí,
los médicos
de acuerdo. Pero, por ejemplo, ya no hablo de eso. O sea, hablo de las lesiones gravísimas que, por ejemplo, ahora que citaba esos tres casos, como hubo bastantes más, pero las graves. O sea, ya, pues, Mauro Silva está año y pico fuera de juego. Macay se lesiona de gravedad en una Eurocopa y Lureta se pone nervioso, nos fuerza, hay que fichar un delantero, un número 9 que sustituya a Macay, porque no sabemos cuándo se puede recuperar, porque era una lesión también importante y tal. Y fichamos a Tristán, que no estaba pensado. Y el propio Tristán, poco después, cuando jugamos el Mundial de Japón,
Japón,
de Corea, ¿no?
Volvió lesionado.
Pues ahí vuelve con un tobillo que parecía un balón de baloncesto pegado al hueso, ¿no? O sea, esas cosas, bueno, pues hoy en día, si se produce alguna cosa de esas, la diferencia es que entonces no te pagaban nada o prácticamente nada y ahora te pagan hasta 7,5 millones de euros por una lesión. Pero los que pelearon desde el primer día ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque eran de sentido común, como digo antes, pero también porque tú eso lo habías vivido ya mucho antes desde el fútbol aficionado, desde el fútbol de los niños.
Sigue.
Desde los 15 años.
Sentido común es la palabra que lo define.
Hace poco escribiste acerca de eliminar, implantar en el fútbol el tiempo parado, ¿no? Partidos, tú propones partidos de 35 minutos cada parte.
Sí, a lo mejor es discutible el tiempo, pero a tiempo parado. Es decir, lo que no puede ser. Porque aún encima está, a la gente se le llena la boca. Es que luchamos contra la violencia y no sé qué y tal. Y entonces no te dejan colocar, no sé, una pancarta de los Riazor Blues, por ejemplo, en otros lugares de otros clubs, pues de hinchas que son los que le dan vida al fútbol. Efectivamente, lo que sí tienen que aceptar es que no puede haber violencia, ¿no? Y lo tienen que aceptar todos, eso lo tiene que aceptar todo el mundo, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, no me puede usted obligar a eso y por el otro lado permitir que un jugador esté tirado en los últimos minutos una vez y otra vez y otra vez y otra vez y el tiempo siga corriendo y la gente se siga encrespando, ¿no? Es decir, no, busque un sistema que no. Hace muy poco, el último partido que se jugó aquí contra el Nasti, el Depor Nasti, hay una jugada que es la que yo, por ese tema, creo que simplemente por eso ya convendría tenerlo claro, que hay que tener el tiempo justo, ¿no? El tiempo que se tenga que jugar. En la última jugada del partido, que en este caso nos benefició la decisión del árbitro a nosotros, hay tres jugadores del Nasti que salen contra uno del Deportivo en carrera, pero desde el medio del campo, con una jugada verdaderamente peligrosa que podía significar la pérdida de los puntos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y el árbitro pita en ese momento el final del partido. ¿Por qué? Pues porque quiso. O sea, ni era ese momento. Si llega a ser al revés,
no tiene,
se arma un escándalo terrible en el estadio. Mientras que si el reloj estuviese parado y dice, en este momento se ha cumplido, nadie discute. O sea, no se discute. Se acabó el partido, pues como cuando en baloncesto a lo mejor un jugador se va solo hacia la canasta, pero le falta una décima de segundo o le falta un segundo para llegar. Lo siento, llegaste tarde, amigo. Entonces, eso ya no se discute. Si eso lo conseguimos, y creo que... O sea, ¿cómo se va en el siglo que vivimos con las nuevas tecnologías y tal? Vamos a depender de si un árbitro, con lo difícil que es arbitrar, con encima tenga que estar pendiente de cuánto tiempo tiene que añadir o dejar de añadir al tiempo reglamentario. Es decir, eso no tiene sentido ninguno. Pero tiene todavía menos sentido, por ejemplo, que es otra de las cosas con las que ando ahora, que los campos de fútbol no midan lo mismo todos. O sea, ¿qué sentido tiene?
Sí, sí.
¿Qué sentido tiene? No puede ser. O sea, decir, oiga, no, es que el mío puede... Pues pero, desde los 90 metros, que efectivamente nadie lo mide en España, pero hay estadios que no miden ni de largo ni de ancho lo que deben de medir. Hoy hay unas medidas que están, entre comillas, que son las internacionales, las de Champions, son 105x68. Aplíquelo para todo el mundo. Si alguien tiene que retirar un poco la grada o algo así, pues que lo retire, porque esa es una cuestión elemental, ¿no?
Y antes mencionaba el baloncesto y es bueno traerlo a colación porque, por ejemplo, el fútbol se niega como a incorporar... aplicaciones que ya tiene el baloncesto o el rugby, por ejemplo, con las pérdidas de tiempo, el balonmano, con un jugador pierde al la posesión, un equipo, el árbitro pita, claro. No puedes desplazar el balón, en balonmano tienes que dejar el balón en el suelo, claro. Y el fútbol es como muy inmovilista con todo, ya para implantar el VAR es una locura, ¿no?
Sí, pero bueno, el VAR está por ver, de alguna manera, ¿no? Porque por una parte ayuda, sí, pero genera otra polémica añadida, es decir, ¿y por qué entra o no entra en este caso concreto cuando se está viendo que hay un error, ¿no? Por lo menos que llamen al árbitro y dicen, oye, como yo tengo también la posible duda, aunque me parece que usted se ha equivocado, venga usted a verlo. Usted tiene la última palabra, pero vea esa jugada a ver si seguiría opinando lo mismo que acaba de opinar, ¿no? Claro. Si es dudoso, si no es dudoso ya no tiene duda, como está ocurriendo ahora, y eso resuelve también muchos casos, ¿no?
Pero también incluso si nos vamos al pasado, esas luchas, que bueno, esas reclamaciones que usted hacía, caían en saco roto y cuando eran bastante lógicas. Pero no, el fútbol es inmovilista en sí.
No quedaba en saco roto. Lo que pasa es que la gente lo recoge y después lo presenta como... una idea suya, ¿no? O sea, estamos los gallegos, desde que vendemos las terneras en vez de vender la vaca vieja, ¿no? O sea, pues por desgracia vendemos ideas antes de vender realidades, ¿no? Y eso a mí y al Deportivo le ha ocurrido en muchas ocasiones, pero bueno, eso... Lo que nadie duda en España es que los que daban la cara en las asambleas de la Liga era, por ejemplo, el Deportivo. O sea, los demás estaban allí agazapados, no querían llevarse mal con el poder establecido y cosas por el estilo. Y entonces, claro, los que vivíamos el fútbol desde muy niños, yo fui presidente del Deportivo, bueno, pues prácticamente con 40, 42 años, pero es que desde los 15 años era presidente del club de fútbol y hasta los 68, que o sea que yo hice 53 años consecutivos siendo presidente de clubs de fútbol.
Como para
en ocasiones varias,
ahora,
en claro. Ocasiones varios clubs, no uno solo, ¿no? Hubo momentos en que coincidí que era presidente del Deportivo, presidente del Ural y presidente del Español Santa Lucía, ¿no?
Y en todos estos años de presidente, casi todos los que han tenido relación profesional o... resaltan sobre todo la labor de negociador, el papel, un gran negociador, no perdía un euro. Por ejemplo, yéndonos al pasado, ¿con quién a usted no le gustaba nada pelearse en su momento? ¿Con qué agentes, por ejemplo? Nos viene a la memoria Lucido Ribeiro, Paco Casal, gente de aquella época.
Don Manuel Ruiz de Lopera.
Claro, bien preciso.
Lopera era un tío peligroso.
Caneda, Gil, estamos hablando de gente.
Era un tío peligroso, Lopera era un tío peligroso. No regalaba, pero ni el saludo. Era una cosa espectacular. Lopera no le permitía a los directivos ni regalar una entrada, ni regalar una camiseta, ni regalar siquiera una insignia. Si tú le ofrecías oye, ¿tenéis algún compromiso en los partidos que jugabas en casa y tal? Y dice, bueno, hombre, si nos puedes dar, pues eso, no muchas, pero 3, 4, 5 entradas a lo mejor, nos viene fenomenal. Pero ya te digo que yo allí no te las puedo devolver. Ya sabían que lo operan.
Ya te opera,
lo opera en la calle Jabugo, porque él sabía, él, y yo la relación con Manolo es fenomenal, ¿no? Tengo alguna anécdota con él que es de partirse, ¿vale? Pero era un tío tan especial que tenía en su casa el control de las camisetas, en su casa. Un tío que los millones le caían por todos los lados, ¿no? Bueno, pues eso, ese era Manolo, ¿no? Y en aquel momento había muchos casos, la verdad, de presidentes muy curiosos, ¿no?
Sí, ya, bueno, se perdió esa solera.
Del Gran Caneda, ¿qué podemos decir de la época de Paco Roch, la época de
Juan José Hidalgo, por ejemplo, otro.
De Pepe Hidalgo. De por ejemplo, bueno, de Lorenzo Sanz, de antes de Lorenzo Sanz, el presidente, por un lado Gil, por el otro lado Mendoza,
sí.
Y sin salir de Madrid, en el Rayo Vallecano, el amigo Ruiz Mateos, sí. Era un espectáculo.
Es que estoy pensando que eran famosos los que no les gustaba el fútbol.
O sea, era un mundo de espectáculos.
Eran famosos en general.
sí, pero fíjate que después no tuvieron mucho éxito en el fútbol, muchos de ellos no tuvieron demasiado éxito, ¿no? Pero, sin embargo, a nivel de sus empresas y de lo que representaban en la economía española, eran hombres punta, ¿eh? Pero, porque Pepa Aviones, o sea, Hidalgo, en el Salamanca no consigue, llega, bueno, consigue que el Salamanca llegue igual que Caneda, que consigue que el Compostela llegue a ser de un nivel impensable.
Llegó hasta ser campeón de Liga.
Y el Salamanca también, pero sin embargo, ¿a dónde llegó con Aire Europa y con Alcon Viajes, ¿no? Es decir, o sea, estamos hablando de gente verdaderamente espectacular en sus negocios.
Podríamos pensar
el gran Picolín, coño, el padre, no el hijo, sí. el padre, era un espectáculo. Había una serie de gentes, ir a una comida con el Real Madrid de Mendoza era un espectáculo, pero ir a una comida con el Real Madrid del primer de la primera directiva de Florentino era ir a un consejo de ministros. Era ir a un consejo de ministros. Todos los que estaban allí eran presidentes de grupos del IBEX. Y esa era una realidad del fútbol. Por eso, claro, los pobriños de la colonia, que éramos 4, y el de la guitarra. Y aún encima, todos veníamos del fútbol modesto y no teníamos un duro. Se producían casos como... Me viene uno a la memoria fenomenal de Suso Rebollo, que está discutiendo, no, hablando en una comida con un directivo importante del Real Madrid, y le dice, ¿y usted a qué se dedica? No, yo me dedico yo vivo del mar y tal. Ah, ¿tiene barcos? Y dice, sí, yo tengo barcos y tal. Decía el Suso, sí, y usted, le preguntaba al otro, sí, yo tengo un barco, y, bueno, no está mal y tal. Y entonces empiezan a tirar de la lengua y Suso le pregunta al otro, ¿y cuántos caballos tiene su barco? Y Suso le multiplica por 10 los que tenía él. Y no sé si le dice 40 o algo por el estilo. Y el otro le pregunta, ¿y usted? ¿Y el suyo? Y, no, bueno, ¿pero cuántos? Yo no sé si le dice una burrada, no sé, 300 o 500, no sé cuántos le dice, y el otro ya se queda paralizado. Ese era el nivel que había a nivel de lo que representábamos todos, desde cualquier directivo hasta el presidente del Deportivo, a nivel económico, y lo que representaba toda esta gente. Estaba allí el presidente de Fenosa, estaba el presidente de ACS, estaba el presidente, bueno, había 8 o 10. Por eso decía yo que la comida con el Madrid era una reunión del Consejo de Ministros.
A lo mejor antes era una época más personalista, con más presidencialista, y a lo mejor ahora son muchos más técnicos.
No,
mucho más
personalizados. Nunca hubo tanto presidencialismo como ahora, ¿no? Me refiero, antes también.
Por las figuras, o sea, antes que antes eran mucho más notorias.
Pero antes, por lo menos en algunos casos, el fútbol lo conocíamos. O sea, es como, vamos a ver, ¿cómo empezaba antes un director de nivel en el teatro, en el cine y tal? Pues empezaba por la universidad, por el teatro universitario, empezaba por el teatro parroquial incluso, y llegaba a donde llegaba después de tanto. Bueno, ¿cómo va a llegar a ser teóricamente un buen presidente de fútbol si de fútbol no entiende? Es decir, esas son cosas que yo como nunca las he podido entender, porque a mí no se me ocurrió decir, no, es que dedicarse, qué sé yo, pues a lo mejor o al esgrima o al, dice, pues si no tengo ni idea, ¿cómo voy a estar en esos niveles, ¿no? En esas cosas. Eso ocurre esas cosas.
Una pausinha allí.
Sí, estamos hablando del sentimiento que tiene el señor Lendoiro para ser de presidente del Deportivo. Vamos a introducir ahora un tema musical, señor Lendoiro, que se llama Sentimiento Branquiazul, un tema de Fracasados Antemano que habla sobre ese sentimiento de ser aficionado del deporte.
Y seguimos aquí en la radio comunitaria en Cuac FM, la 103.4. Y recuerden que tenemos teléfonos abiertos, 881-012232. Y el WhatsApp también abierto, el 644-737303. O también nos podéis escribir al Facebook. ¿Tenemos algo, Bardanca, aquí en las redes? Sí, perfecto.
Acabas de comentar que tenemos contacto por WhatsApp. Nos llegan algunas preguntas. Presi. Nos preguntan si sigue... Bueno, hablábamos del contacto de los anteriores presidentes. Si sigue teniendo contacto con Tristán. Vemos que hay figuras que en Coruña calaron fondo. Tristán es una de ellas.
Bueno, contacto, no, pero bueno, la relación es buena. No, lo que pasa es que no tengo mucho contacto, ni con él, ni en general con los jugadores, pero siempre que nos encontramos, que coincidimos y tal, pues la relación es cordialísima y no puede ser menos después de los grandes éxitos que muchos de ellos, por no decir la práctica totalidad, han tenido aquí, ¿no?
Aunque no sea de la misma quinta, nos preguntan también si cree que alguna vez volverá el Super Depor.
Puede ser, o sea, lo que pasa es que las cosas no las regalan, hay que apostar muchas veces y unas veces las cosas salen bien y otras no salen tan bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que hubo momentos también que se pudo apostar más con el cambio de lo que se percibe ahora de los derechos de televisión y no se apostó. Otros han tenido más suerte en ese aspecto, más acierto, como es el caso, por ejemplo, qué sé yo, del Betis, que hablábamos antes, o de la Real Sociedad, o del propio Celta, ¿no? Que han aprovechado ese impulso económico, porque se habla de gestión económica y gestión deportiva. Hoy la gestión es deportiva, exclusivamente deportiva, porque eso genera la gestión económica. Es decir, hoy la inmensa mayoría del dinero que llega a un club modesto o de media tabla, como puede ser el caso del Deportivo, por ejemplo, o del Celta, o de cualquiera, sin contar a los más grandes, viene derivado en un 80, 85, 75% de lo que percibe de los derechos de televisión. Entonces, y los derechos de televisión se consiguen con la clasificación. Es decir, si la gestión deportiva es buena, automáticamente la gestión económica va a ser mejor.
¿Algún ejemplo así concreto en estos últimos 10, 15 años de gestión deportiva? Que ves así de algún club que diga, este club que ven oficio en gestión deportiva. Durante este...
Hombre, yo creo que uno de los dos mejores en ese aspecto está ser o Eibar, ¿no? O Eibar es una gestión importante desde el punto de vista deportivo. Eso genera que durante muchos años vaya a tener cubierta quizá eso o que representa desde el punto de vista económico alcanzar todos esos logros, ¿no? Penso que o máis destacado eleva moitos anos traballando ben, porque ten un concepto do fútbol distinto a todos, ou a inmensa maioría admiran de parte de dos equipos do fútbol profesional.
Non sei antes, pero ahora, por exemplo, o presidente do Olympique de Lyon dixo nunha entrevista que, bueno, cando fichaba os xogadores, aparte, tamén tiña un seguimento con eles como unha especie de nani, non? Como guialos, como cuidándose e tal.
Ofrecendo, por exemplo, axuda para alquilar un piso, para simplemente atopar alguén con que deixar os nenos, onde meterlos no colexio, co idioma...
Eso antes, cando se fichaba, existía algo de eso?
Existirá, non? Cando chega os xogadores, a xente que está máis preto deles, en boa parte, pois, o delegado, a persoa que a mellor está para esos temas, non? E resolve os problemas do colexio, os problemas da vivenda, bueno, axuda, non, a sí. Resolverlos, non? Sí, sí, pero eso é tan bello casi como fútbol, non? Hubo unha época, polo menos eso se decía, non, de Santiago Bernabéu que no Madrid, non Santiago Bernabéu directamente, sino Saporta e algún xente que lle indicaba a xogadores onde tiñan que invertir os cartos, non? Eles ademais facían un pouco de pais en ese aspecto, dándolles unha parte do que lle correspondía dun xeito para que puderan gastelo como era, e despois en cambio había outra parte que eles, que eran coñecedores de verdade de onde podían invertilo, poderlo hacer e facelo máis interesante para eles, non? Foi o caso, quizás, non sei se era tan certo como se decía mediáticamente, pero sí que en aquel momento todos pensaban un pouco nesa línea, ¿no?
Y por ejemplo, tamén siguiendo casi con algo moi parecido, cuando se fichaba, por ejemplo, en aquella época, bueno, en su época, por ejemplo, cuando uno quería fichar un jugador, el entorno familiar era algo importante, porque, por ejemplo, hoy en día vemos jugadores que, bueno, casi no tienen la cabeza en el fútbol, no son capaces de centrarse. Si el aspecto familiar era realmente también considerado.
Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, y en muchos casos pues se descartaba el hecho de fichar jugadores por esa forma de ver. Nosotros abrimos de nuevo el mercado brasileño cuando en España no quería nadie un brasileño porque todos iban de fiesta, ¿no? Y nosotros acertamos plenamente con Bebeto y con Mauro Silva, que eran dos extraordinarios jugadores, pero al mismo tiempo dos personas muy equilibradas y que llevaban una vida muy normal y que siempre hacían lo que tenían que hacer, ¿no? Alguno, como es lógico, en algún momento también tendrá que haber fallado, ¿no?
Bueno, pero yo no recuerdo, por ejemplo, lo que está pasando estos últimos dos años como con Semedo, con, por ejemplo, con Toño, el del Levante. Son casos que yo creo que en el fútbol no sé, me parecen extraños, ¿no? Que ocurran, ¿no? No eran muy habituales.
No, pero el fútbol, vamos a ver, el fútbol, yo siempre digo que es como la profesión más democrática que existe. Todo el mundo puede ser gran jugador de fútbol. No hay que hacer ni una posición, ni hay que jugar bien al fútbol. Y al mismo tiempo, después, en función de eso, si te cuidas, la vida va a ser mucho más larga, etc. Pero siempre solemos decir y solemos pensar que las necesidades generan grandes jugadores. Son muchísimos. Un caso es el de Rivaldo, ¿no? Se cría en la favela, ¿no? Y durante los niños, en la época de la niñez, pues prácticamente pierde todos los dientes. O sea, vive, pero sin embargo, tiene una realidad de trabajo y de sensatez extraordinaria, y a pesar de todas esas dificultades que lo rodean, alcanza no solamente un nivel extraordinario desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista humano. Las declaraciones que normalmente suele hacer Rivaldo son de una persona que piensa mucho lo que le ha costado llegar a donde ha llegado, ¿no? Digo Rivaldo, como podríamos decir, pero lo centro más porque Rivaldo es una persona que para nosotros también fue muy significativa, y la lástima es que no hubiese durado muchos más años con nosotros, ¿no? Pero viene derivado de eso. O sea, la inmensa mayoría de los jugadores de alto nivel carecen de los de casi todas las no han tenido cubiertas prácticamente ninguna necesidad en su vida inicial, en su vida de niño, ¿no?
Pero que se fuera Rivaldo fue, bueno, una desgracia, digamos.
No, entre comillas, ¿no? Fue una enorme desgracia.
Pero con ese vaya equipo teníamos.
Era un equipo para ser campeón y al final casi pasábamos apuros para no descender, ¿no? Pero aparte de todo, era el futuro. O sea, decir, ya no solamente era lo que representaba ese año, sino lo que podía representar el equipo cara al futuro. Después se recondujo la situación y volvimos a tener también un gran equipo, ¿no? Que es la época del Eurodeport con Irureta. Antes había sido con Arsenal el Superdeport, ¿no? Pero esa situación fue muy duro, nos rompió por completo el hecho de que tan al final de la temporada, de la pretemporada, nos quedásemos sin un hombre tan especial como era Rivaldo. Y aún encima coincidió la lesión de pubis de Martins, que entre los dos habían marcado 50 goles el año anterior, ¿no?
Creo recordar, si no era Cruyff, era Guardiola el que comentó que en un vestuario lo que sabía un jugador de otro era la edad, lo bueno que era y lo que cobraba. Y que a veces configurar una buena plantilla no era solo gastar millones, sino también saber jugar con esos egos. ¿Considera que eso es realmente, está de acuerdo, que eso es realmente la magia de hacer un equipo campeón?
Sí, hombre, lo que pasa es que en el fútbol dos y dos no son cuatro, ¿no? Es decir, si fuera así, pues tendríamos como mínimo un título más, porque en buena lógica, ¿cómo vas a fallar un penalti en el último minuto del último partido jugando en casa y estando todo el mundo empujando eso? O sea, el fútbol y los vestuarios, cada uno es de su padre y de su madre, y es muy difícil, sobre todo cuando hay mucho ego, ¿no? Y de hecho en los grandes equipos hay muchísimo ego. Mantener esa situación es lo que yo creo que en su momento tanto Arsenio como Irureta, como algunos otros entrenadores también nuestros, pero han conseguido mantener, porque también nosotros partíamos de la base de tener un tipo de jugador y una forma de entender el fútbol de esas personas que que en alto tanto por ciento encajaban bien dentro de ese sistema, ¿no? Pero bueno, también había casos y cosas que no nos gustaban y que rompían un poco lo que en un momento determinado podíamos todos pensar que debía hacerse, ¿no?
¿Y hubo así casos de peliagudos, de fuertes a los que domar? O...
No domar. Yo además, en ese aspecto, hay una, para mí es un punto fundamental del presidente, es que los jugadores son del entrenador, y exclusivamente del entrenador. Tú es un mundo donde no puedes entrar en absoluto, ni de lejos siquiera, simplemente resolver los problemas de ficharlos y de mantener ese nivel cuanto mejor sea posible, ¿no? Pero a partir de ahí es el entrenador el que tiene que resolver el caso de Almiña en el momento que se produce, el que lo tiene que resolver es el entrenador. Si tú entras, generas eso, porque el entrenador es en realidad el que dirige a los jugadores y el que tiene que hacer el equipo. Si tú piensas que puede ser amigo de los jugadores como presidente, si piensas que puede ser amigo de los jugadores y entablas con ellos una relación de cordialidad, de familiaridad, de amistad, vas mal. Mal no, muy mal, ¿no? Muy mal, porque el jugador es del jugador. O sea, el jugador es la persona más egoísta que puedes encontrarte delante, por término general, ¿no? Es decir, y después efectivamente hay excepciones y hay mucha gente que, si tú eso lo sabes controlar, es como el padre que dice, o el hijo que dice, no, es que mi mejor amigo es mi padre. No, tu padre es tu padre, tus amigos son tus amigos, y cada uno tiene que jugar en esta vida el papel que le corresponde, ¿no? Por lo menos en el caso concreto que yo he vivido desde siempre, pero desde siempre me refiero al fútbol infantil, al fútbol aficionado y al fútbol profesional. El entrenador sigue siendo el entrenador. El presidente, por mucho que sea de un equipo infantil, juvenil, aficionado o profesional, no puede entrar en absoluto en dirigir o querer dirigir también la parcela deportiva.
Bueno, menos mal que en su día no... Con cuatro Yalmiñas y Irureta le iba a quedar la cabeza como un bombo, la verdad. O,
bueno, o todos nos quedamos un poco con las ganas de ver jugar más a Irureta, ¿no? A Yalmiña con Valerón. Pero bueno, son los conceptos que después los entrenadores tienen y que hay que respetarlos. Porque a lo mejor, si lo hubiese cambiado, a lo mejor las cosas hubiesen sido peores. ¿Quién lo sabe?
Y por ejemplo, ahora que mencionamos a Yalmiña, así un futbolista imaginativo que a todos nos dejó marcados.
Un espectáculo.
¿Hay algún jugador, alguna espinita que a usted le haya quedado, algún jugador por traer, que a lo mejor estuvo cerca de traer? O...
Hombre, alguno que quisimos traer no lo pudimos traer, por ejemplo, a Cristiano. A Cristiano lo descubre, que claro, descubrir a Cristiano, digamos, es muy fácil. Es como cuando te dice, bueno, no, es que yo saqué a Fran o a Pellicer en su momento. O,
salen solos.
Y dice, no, mira, ¿y por qué no me sacas seis o siete como esos, no? O sea, si tienes una varita mágica, oye, sácame seis o siete. Mira, hay jugadores que son distintos, ¿no? Y Almiña en concreto es un jugador espectacular. O sea, lo que pasa es que la lástima es como hace muchísimos años que yo no lo llegué a ver. Dice, hay chachiño si te quisieras, ¿no? Sí. Pues en el caso de Almiña era lo mismo. A mí me decía, presidente, ¿es que yo soy un crack? ¿Es que yo soy el mejor del mundo? Dice, coño, pues a ver si yo demuestro una puñetera vez. Porque efectivamente sí que lo era, ¿no? Lo que pasa es que no lo demostraba.
Tenemos WhatsApp.
Tenemos una pregunta que nos entra por WhatsApp, a ver si la soy capaz de ver. Una pregunta para Endoiro. Si tuviera que elegir una decisión del pasado y pudiera revertirla, ¿cuál sería?
Yo creo que...
A otro pasado es fácil revertirlas, pero bueno.
No,
claro.
Pero es que la vida es la que has vivido, ¿no? Es decir, entonces, lo bueno y lo malo están en esas situaciones y no podrías, aparte de lo difícil que es elegir seguramente un momento de tu vida que decir, bueno, hubiese cambiado esto, pues a lo mejor hubiese sido peor y tal. Entonces yo me quedo con lo bueno y con lo malo de lo que ocurrió. Y,
pero entonces nos estás diciendo que tirarías tú el penalti.
Hombre,
dirías, oye, ¿me dejas
tenía, bajar? Tenía garantizado al 100% que empataba.
Sí, eso sí.
En ese penalti yo creo que Arsenio debió llamarlos a todos y decirles, ¿quién tiene pelotas a tirar este penalti? Este. No es el penalti de los 10 minutos, ni de los 30, ni de los 70. Este penalti que vale una liga. Y a lo mejor hubiese salido López Ricarte, que hubiese marcado un gol espectacular, hubiese metido para adentro al portero, o lo hubiese pegado a una señora que estaba tomando el sol en la playa, ¿no? O sea, hubiese podido ocurrir cualquier cosa de esas. Pero alguien que estuviese convencido, viendo las imágenes te das cuenta que el bueno de Yuki, que a pesar de lo que se dice, era el que le correspondía tirar el penalti,
sí, sí, sí,
porque el cambio se había producido.
Era cosa de Donato.
Donato era el número uno, el dos era Yuki y el tres era Bebeto, que tampoco tiraba bien los penaltis Bebeto, ¿no? Ya había fallado. Y Yuki lo falla igual que falló otro penalti importante en Madrid el año anterior, me parece recordar, que lo falla contra Bullo. Y lo tira exactamente igual que este. Pero este, viendo las imágenes, es que va sin poder respirar.
Sí, esa bocanada que suelta antes.
No lo suelta precisamente. Sí, claro. Queda como con los mofletes hinchados, ¿no? Porque no expulsa el aire. Claro. Es que hay que pensar lo que eso representa. ¿Y cuánto representa fallar ese penalti para la economía del Deportivo? Pues el culpable al final de eso es el presidente. Si no falla ese penalti, y lo que eso podría representar económicamente, era el momento en que solamente un equipo español jugaba en la Copa de Europa, porque no había Champions. Era el equipo español campeón el que jugaba, ¿no?
Y volviendo un poquito así a lo mejor a historias del pasado, yo me quedé con la idea, a lo mejor, viendo la hemeroteca, que a usted siempre le gustó trabajar con pocos representantes, a lo mejor, con unos cuantos así...
No, antes no es como ahora. Ahora cada representante tiene uno, dos o tres jugadores. Hay algunos que no, que tienen muchos, ¿no? Pero... ahora hay muchos que tienen un jugador y a cuenta de ese quieren vivir toda la vida. Y antes también existía ese caso, pero era menos normal. Había pocos representantes que entre todos sumaban un alto tanto por ciento de los jugadores representados, ¿no? Y eso te permitía, primero, tener una relación con ellos más personal y conocerlos para lo bueno y para lo malo, y al mismo tiempo exigirles que te ayudasen en momentos determinados, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, un Miguel Santos en la época de la segunda división, pues fue un hombre muy importante en la confección del, que era cuando Miguel Santos era del País Vasco, y a mí me llamaban Lendakari porque era el presidente de tantos vascos como gallegos y que estaba en el Deportivo en aquella época, algún gallego más, pero de ese nivel. Después, por ejemplo, tiene mucha fuerza en la confección de Alberto Toltrá, por ejemplo, el propio Minguella, aparece también en esa época. Se mantiene cuando ya llegan ese tipo de Lucidio Ribeiro que comentabais antes, por ejemplo, hay una época también que participa mucho, sobre todo cuando viene aquí Naivet, y también la relación que tenía con Tosac. Entonces es cuando aparecen muchos jugadores, aprovechamos la entrada. El primero que aprovecha de verdad la ley Bosman es el Deportivo.
Sí,
o sea,
sí.
Es cuando de repente decía aquí que era como la ONU. Aquí había uno de cada país y tal, ¿no? Y nosotros aprovechamos mucho eso y se refuerza mucho en la llegada de jugadores importantes franceses, ¿no? O sea que esos temas nosotros siempre los hemos llevado con más bien pocos representantes, ¿sí? Después aparece, entra en el Liza o afillado George Méndez, ¿no? Con el caso de Nuno, pero ese es un caso anecdótico, ¿no? Es un caso anecdótico.
¿Y esos representantes ya venían sobreavisados cuando venía aquí a Coruña de que les iba a costar Dios y ayuda?
Muchos echaban la siesta larga porque sabían que la noche iba a ser dura, ¿no?
Yo tengo una curiosidad. ¿Quién tiene el récord? O sea,
Las Palmas. Nos reunimos a estas horas, 9:30, 10 de la noche, más o menos, y duró la entrevista, bueno, la entrevista, la firma de contratos y tal, a las 12 de la mañana del día siguiente.
Uy,
pero a las 10 de la mañana estuvo a punto de romperse porque el presidente de Las Palmas, que no estaba aquí por teléfono, no estaba de acuerdo con las condiciones. Después al final se arregló, pero hubo un momento y dice, si llevamos 12 horas negociando aquí y el presidente, que no está, a miles de kilómetros nos dice que esto no vale, hay que pegarse un tiro o algo por el estilo, ¿no?
Pero en concreto, ¿qué fichajes eran en ese momento?
Era el pago que aún se produjo con la nueva directiva, con la actual directiva, que Las Palmas le terminó de pagar, pero
Schürrer,
le terminó de pagar Schürrer, el caso de Schürrer, que es cuando vienen aquí, aparte de, bueno, de la forma de pago que se establece con Schürrer, vienen al no cumplirla, es cuando llega Momo y viene también Rubén Castro, aparte de unos jugadores de la cantera que podríamos tener, que después nos hicieron la jugada del Pailán por ahí, por el medio, porque el juzgado de Las Palmas le valoró los partidos de pretemporada de amistosos como si lo hubiesen jugado con el primer equipo, y entonces eso ya no entraba en el acuerdo que se había firmado, ¿no? Pero bien, ese fue el récord. No está mal.
No. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa para
15 horas de negociación.
Vamos a hacer una pequeña pausa ahora para introducir otro temita, un descanso para el señor Lendoiro, y esto es La Polla Records, Gol en el Campo.
Bueno, pues volvemos aquí en Sin Etiquetas y Adri nos ha preparado una pequeña sorpresita y es un... va a poner en apuros al Presi. Y la idea es que va a narrar un gol y tienen que adivinar de qué gol estamos hablando. Es complicado, ¿eh?
Bueno, con adivinar el partido no llega, ¿eh? ¿Sabes? Tampoco, o sea, no te hace falta. Es el cuarto gol del segundo gol, no.
A mí me parece complicadísimo.
Simplemente el partido, porque si no, vaya, madre mía. No es muy difícil, pero tampoco... Tampoco te iba a poner el del centenariazo, ¿sabes? Pues había que poner, ajustar un poco la dificultad, ¿no? Entonces, ahí va. Estoy viendo la jugada ahora mismo. Espera, que acaba de marcar el primero. Espera un momentito. Ahora sale ahí la jugadita. Uy, qué bonito. Qué bonito. Sí, señor.
Yo sí.
Ahora no va, ahora va.
A ver ese gol.
3, 2. Otra repetición. Qué bonito. Oh, qué gusto. Ahora va.
A ver, Adri.
Sí. Suspense.
Así es complicado.
Ojo, señoras y señores. Arranca el balón. Qué buen robo de Nevet. La toca para Yalmira por el centro del campo. Sigue Yalmira por el centro del campo. La para. Qué bonito. La toca para Francisco González Pérez. Que la va a tocar para el área. Ojo, qué bonito el taconazo de Nevet para Yalmira. Yalmira que abre la banda de Sergio. Sergio va a chutar. No centra para Yalmira. Gol de cabeza. Gol de cabeza de Yalmira, señoras y señores.
Gol de cabeza de Yalmira, eso ya tiene que ser muy significativo. ¿De qué partido puede estar hablando Adri?
Ni idea.
Una pista.
Bueno, no voy a dar pistas, voy a decirlo directamente. Es el segundo gol que metemos a la Juventus en el 2002 en el estadio de Riazor. Un partidazo para mí, técnicamente de los mejores partidos de Champions que ha hecho el Depor.
De celebrar muchísimo cuando no entraba el Deportivo en el sorteo porque le teníamos tomada la medida, ¿no?
Incluso, o sea, en Turín, es decir.
Pero varias veces los hemos eliminado, ¿eh?, de la competición. Sí, fue ese partido que dices tú, efectivamente fue un partido muy bueno, pero hasta no sé si no fue cuando lo expulsaron a través de una patada que le da a Emerson a Zidane.
Sí.
Expulsan a Zidane, me parece que ese partido. Y pero este es el partido de
Este es en Riazor.
Pues
y aparte, el partido que centra Sergio.
Creo que es ese partido donde expulsan a Zidane. Uh-huh. A Zidane que le da un. Le entra demasiado fuerte a Emerson, que era un cachalote, ¿no?
A mí falamos de una anécdota chiste, que a ver si no...
Nos chivaron por ahí,
a ver si no la puede contar aquí o Presi, que era era con Horacio Gómez, algo que tenían que llevar o coche o algo así, a ver cómo es esta anécdota.
Foi en Caro Público, na Casa da Cultura de Padrón, homenaxe a Nai, de Pepe Domingo Castaño. Entonces estábamos allí, estaba Horacio, estaba eu, tal. Entonces Horacio empieza a falar de que o Celta é o equipo de Galicia, e volve. Horacio, que isto non é por trienios, porque o argumento era que habíamos xogado máis temporadas en primeira división que o Deportivo. E eso, en realidade, se sigue mantendo en este momento todavía. Era unha realidad, pero nada máis que unha realidad. Pero non te das conta, ti non te das conta. Como de sí. Horacio, sí, home, que non te acordas de cando estábamos ali en Vigo, en aquel pub. Non me acordo. Sí, home, que te dixen, colle ti o coche, oh, que leva 6 copas menos que a min.
Esa debe de quedar, bueno, pues ten razón.
Foi no larguero da SER, a verdade que tuvo bastante éxito, sí. A cosa tuvo bastante éxito.
Tínhamos por aí outras preguntas, no WhatsApp?
Bueno, creo que sí que tínhamos alguna por aí. Pero a min, desto, preparando a entrevista, vin unha entrevista que lle fan a Leo Scaloni, que no seu día marchou do Depor, e comentaba que falaba moi ben do que falábamos antes do poder negociador, palabras del Lendoiro, non perdía un euro. E despois queixábase, curioso, que el se marchara por culpa de Caparrós. En este caso, el decía que era casi por un problema personal. En este caso, vostede viu vir ese problema, non? O caso de Scaloni, que incluso a xente cree que volva.
Foi unha exixencia de Caparrós, eso sí é certo. Mm. É certo, en aquel momento, pues tiñas que elegir entre, porque era o principio de temporada, claro, estamos falando de que esa decisión hai que tomala antes do 31 de agosto. Uh-huh. Efectivamente ten razón en ese aspecto, non sei se xusto ou inxusto. A verdade é que nunca me gustou ese sistema, pero foi unha unha obriga que tuven que tomar, porque senón ou se iba o adestrador ou se iba o xogador, ¿no?
O sea, tan grave era personal.
Non solamente foi con sino foi tamén con Tristán.
Con Tristán.
Tristán. Pero... E antes había tomado tamén a mesma decisión, que esa sí que creo que foi moi triste, dolorosa, pero sobre todo para o propio Caparrós, que era un xogador que para él seguro que sería importantísimo, que foi para darlle cobertura precisamente o ano anterior a Diego Tristán e darlle forza e ilusión e tal cual. Como Diego e Pandiani habían tido algún enfrentamento forte e tal cual, non quiso xa que nin siquiera se vestira Pandiani, que foi cando empezou a salir, e foi unha pena, porque para Caparrós hubiese sido un xogador importantísimo. Pandiani, porque era un xogador que encaixaba perfectamente no sistema, ¿no?
Pero ya olvidándonos del pasado y mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar del futuro de Endoiro en estos últimos 2 minutos que quedan?
Milagros. Sí. ¿Qué más quisiera yo? Pero bueno, la ilusión es seguir haciendo y pensando en que el fútbol que viene debe ser sustancialmente no difícil, no distinto, sino que complementario de lo que ha ocurrido, pero mejorándose en ese aspecto. Por eso uno de los próximos artículos míos serán del VAR al VIR.
Del VAR al VIR. Y tal vez un Endoiro sentado ahí en el palco, incluso cerca del presi, ¿por qué no? Sería un buen comienzo para ser todos felices de una vez.
De momento no me lo planteo, pero bueno, nunca se puede decir, como decíamos antes, que de las cosas que han pasado hay que aceptarlas como buenas todas. Nunca puedes decir de este agua no beberás, ¿no?
En este momento que es un poco enrarecido el ambiente que tenemos en Riazor, en afición, muchos peleadores, igual sería el primer camino para empezar
la unión, eso desde hace mucho tiempo que lo venimos diciendo, y que hay que pensar de verdad que los que pueden y los que deben, desde el presidente y la junta directiva hasta los que son la alma de Riazor, que son los Riazor Blues,
pues
tienen que llegar a ese acuerdo,
¿no? Pues la unión hace la fuerza con el Deport, Endoiro, todos los deportivistas, y aquí en Cuac FM, que también somos muy deportivistas.
Nos despedimos agradeciendo la presencia de Augusto, la labor de Alex en los controles, Marina Gelo, Adri, nos despedimos hasta la semana que viene. Saludos.
Muchas gracias.
Buenas noches.